Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con, hoy en esta ocasión con Manuel Manrique y Pablo Espina. Vamos a hablar de un tema de actualidad, social, político, humano, que no es otro que el tema de Palestina, de rabiosa actualidad, porque de nuevo los palestinos y los israelitas en la franja de Gaza se ha vuelto a desenterrar el hacha de guerra, y unos por otros, otros por unos, el hecho es de que víctimas inocentes, esos efectos colaterales que eufemísticamente llaman los políticos o los señores de la guerra, son los verdaderos afectados por esta masacre que no cesa y que ya lleva enquistada y casi desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando empezó a cobrar vida un poco el Estado de Israel. Manolo, Pablo, ¿cómo veis de nuevo este problema sangrante en un contexto mundial convulso, con una Unión Europea sumergida en una crisis económica galopante, con unos Estados Unidos recién salidos de unas elecciones y que tienen delante un problema fiscal importante, al cual, si no llegan a un acuerdo de demócratas y republicanos, parece ser que la visión a futuro de una recuperación de la economía mundial está en peligro, con los países emergentes que están ahí intentando terminar su despegue, con China convirtiéndose en una potencia mundial de primer orden, con toda la problemática que hay en Oriente Próximo después de la primavera árabe, con Siria, que ya no juega ningún papel en la zona debido a su situación interna, con un Egipto que está intentando abrirse a la democracia, más próximo a posicionamientos de islamistas, moderados pero islamistas, y de nuevo los misiles cruzando esa franja de Gaza, donde 1,5 millones de personas malviven en una situación que yo creo que ya se hace insostenible. ¿Qué opináis, Pablo?
Buenas tardes. En primer lugar, yo creo que es de esas situaciones actuales, que es triste decirlo, pero como son tan duraderas en el tiempo, como que no se les presta atención, o como no tienen, o no les damos la importancia ni la relevancia que tienen. Estos últimos días, preparando un poco este tema que nos había sugerido Tomás, pues la verdad que yo me he sorprendido, me he llevado las manos a la cabeza por cómo se puede, cómo puede permanecer aún en el tiempo esta situación. Y más con las últimas noticias, que parece que cuando las escuchas en los telediarios y en los informativos no haces caso del número de muertos, pero que haya niños, que haya personal civil muriendo, la verdad que es lamentable en el año 2012. Pero bueno, hay una serie de circunstancias que se están dando que yo creo que a lo largo de esta conversación sí que vamos a poder ir aclarando. Mi primera impresión es de sorpresa ante la poca atención que prestamos a esta realidad.
Yo, entrando en el debate, principalmente, leía, preparaba un poco y leía el libro de historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, que es uno de los grandes historiadores, que ha muerto hace poco. Tenía una frase que decía: la humanidad ha aprendido a vivir en un mundo en que la matanza, la tortura y el exilio masivo han adquirido la condición de experiencias cotidianas que ya no sorprenden a nadie. Por desgracia, el tema de Oriente Próximo, el tema palestino, las matanzas que vienen desde el año 17, o sea, que no es que son de ahora, que vienen de antes de que inició los movimientos sionistas y la primera llegada de los judíos a la Tierra Prometida, esas matanzas han sido cotidianas, que han llegado a ver a la gente, que son normales. Hablando de Israel, es un tema muy delicado, porque parece que si te metes con Israel parece que eres antijudío, y en eso se amparan. La verdad es que el Estado de Israel nace principalmente con unos fuertes movimientos terroristas, que me hace mucha gracia oírles decir que Israel tiene derecho a defenderse. No, Israel lo que no tiene derecho es atacar como ha estado atacando. Ellos desde el principio, desde que fundaron, desde que empezaron a comprar las tierras y a cultivar el Estado de Israel en las tierras de Cisjordania, venían con un planteamiento que era un planteamiento de socialista, de comuna, lo que se llamaba los kibusín, movimientos kibusines, que eran movimientos de gente muy, muy, muy ideologizada, que trataban de iniciar la primera toma. Ellos se defendían diciendo que las primeras tierras que ellos ocuparon en esa zona eran tierras que compraban con el dinero internacional del movimiento, que compraban a los árabes, a los jeques árabes, bueno, no jeques, ¿no? Como, es que,
sí, a las tribus que tribus, poblaban.
Exactamente, que eran zona muy, tierras pantanosas.
Un complejo mapa étnico, ¿no?
Y que ellos, a través de su organización, pues fueron poniendo en cultivo y todo eso. Pero cuando fuerzan, y durante hasta llegar a la Constitución del Estado Real en el 47, ellos, durante ese periodo, hubo dos movimientos terroristas que se dedicaron, sobre todo, fundamentalmente, a atacar a los británicos, que eran los responsables, y tenían como mente y como objetivo la expulsión de los árabes de sus poblaciones, de sus asentamientos, y el genocidio, por decirlo de una manera, del pueblo palestino. Eso lo han tenido siempre, y de ahí esos movimientos son de donde sale el ejército. Lo que pasa es que aquí, en el desarrollo de la historia, pues los grandes culpables son los americanos nuevamente. Uh-huh. Y hay un personaje que para mí está un poquitito por debajo de Hitler, que se llama Henry Kissinger, que fue el máximo culpable de todo lo que en Oriente Próximo...
Premio Nobel de la Paz, por cierto.
Exactamente, Premio Nobel de la Paz. Que si lees ahora, cuando ya pasan los años, se desclasifican papeles y se hace eso. Y no hay que tener, y no hay que olvidar que cuando se habla del Estado de Israel, Israel tiene las bombas nucleares. En la guerra del Yom Kippur,
no, claro, el poder armamentístico de Israel es...
estuvieron a punto de usarlas, porque la guerra de Yom Kippur, Norteamérica cortó el suministro de armas, porque esperaba de esa manera que Israel y Egipto hiciesen la paz. Como no lo conseguían, los israelitas movieron las bombas nucleares para lanzarlas, porque ellos están claros, ellos lo tienen claro. No van a dejar por nada del mundo que Israel se destruya. O sea, eso lo tienen clarísimo. Yo tuve la suerte así, que en el año 81 estuve casi dos meses trabajando en unos kibusines, a través de una organización sionista, pero que andaban buscando con el medio rural, y buscaban la manera de hacer propaganda un poco de Israel. En aquellos años todavía España no mantenía relaciones diplomáticas con Israel, y fuimos a través de la embajada portuguesa. Cuando llegamos aquí, nosotros estuvimos en dos partes, en el desierto del Sinaí, en un kibú en el desierto del Sinaí, y luego nos subieron a Galilea, donde había, sobre todo, gente de Argentina y uruguayos que habían llegado a Israel los movimientos sionistas, gente muy joven, incluso matrimonios, que venían con toda la idea del kibbutz como idea socialista, de común.
Fuiste allí un poco a formar o apoyar a los colonos en la forma de...
Y allí la primera impresión, yo me acuerdo de la primera impresión que tenía, era que cuando entramos en el primer comedor comunitario que había allí, porque no existía la propiedad, no existía nada, todo era común, veías de todo tipo. Entonces veías negros, blancos, amarillos, colorados, y decías tú, bueno, y yo le pregunté, ¿pero qué identifica un judío? ¿Quién es judío? Y él decía, judío es el que dice que es judío. Porque nadie va sin serlo, decirlo. Pero de la idea que yo saqué, y lo he oído más veces en aquellos años, ellos me dijeron, Israel, para subsistir, necesita a los árabes. Necesita enemigos.
Claro.
Porque hay una lucha interna entre las... Ahora lo mismo ya las generaciones ya israelitas, no venidas de fuera, pero hay una lucha interna en la cual los judíos de los países del este que venían de Europa tenían un nivel cultural, educacional y de todo superior, y eran los que ocupaban todos los cargos. Sin embargo, los del Yemen, los judíos de los países árabes y todos esos, hacían el trabajo, el de barrendero, el de todo eso. Entonces, todas esas tensiones se trataban. Y por otro lado estaba, que yo creo que ahora es el principal problema que hay, estaban, y estos lo veían con mucho miedo, los partidos ultraortodoxos. Y esos ahora mismo son los que dominan Israel. Entonces, esos países ultraortodoxos, en cuanto un Estado tiene como base la religión, se vuelve un Estado intolerante. O sea, y es, yo, para mí, ese es el principal problema. Por eso no va a haber, muy difícil le veo una solución.
Fíjate, Pablo, que ha contado Manolo una experiencia hace 30 años, que yo creo que pasados esos 30 años sigue igual, y yo me baso un poco en lo que acaba él, con lo que ha concluido su exposición, que está esa sección, esa facción ultraortodoxa, como está también en el otro lado esa otra facción ultra árabe, por llamarla de alguna manera, y en el medio están los moderados de un lado y de otro. Hamás es moderado, ganó unas elecciones democráticas controladas por las Naciones Unidas. Luego parte de Occidente no asumió un resultado electoral que era totalmente transparente, pero bueno, esas son cosas de la política. Y volvemos otra vez a cómo las religiones y la gestión política y el poder implica a dos pueblos, al israelita y al palestino, en una guerra interminable y convirtiendo a la población civil en víctimas de un desatino total y absoluto, ¿no?
Es que la situación yo creo que es multifactorial, o sea, hay una serie, no solo es la religión, yo creo que también hay una situación importante económica y una política y social. Puntualizando un poco la idea de Manuel de que los israelitas necesitan a los árabes, el otro día escuchaba yo que tienen la facilidad los israelitas, con la potente industria armamentística que tienen, de ser un escaparate, de decir, hago una guerra con estos palestinos y mis armas se están exponiendo a todo el mundo. Y ahora, con la primavera árabe, la necesidad esa de armas sigue ahí. Quiero decirte que ellos mismos provocan estas situaciones para vender sus armas. Esa sería una de las causas, que puede ser la económica. Evidentemente, luego también está la religiosa, que yo creo que los extremos se han posicionado bastante. El apoyo de facciones ultra islamistas a Palestina se ha dejado notar. Y también lo que comentamos de facciones ultra ortodoxas a Israel también se deja notar. Las imágenes que aparecen en los informativos enseguida con el muro de las lamentaciones,
los colonos
y los colonizadores, claro. Ultra
colonos, los que ocupan las tierras,
levantar los asentamientos.
Hablaríamos evidentemente de una situación de multifactorial, de varios factores que están influyendo. Lo que sí que es verdad que la primera impresión es que uno es muy poderoso y el otro es muy débil. No, que claro. Esto es desigual, ¿no os parece?
Parece el pastor de la onda contra el gigante.
Oye, claro. No olvidéis tampoco que los palestinos tampoco son del agrado de los árabes. O sea, los palestinos tampoco. No olvidéis que Jordania expulsó a los palestinos, que en aquella tuvo y exterminó a palestinos. No olvidéis que los egipcios han exterminado palestinos. O sea, como digamos el pueblo maldito de los árabes. O sea, los palestinos no son realmente aceptados por los árabes. Porque tampoco tienen un componente, nunca han tenido un componente muy determinante de islamismo. O sea, no es una raza principalmente religiosa. Sí. A pesar de estar en los
sí, pero también han sido apoyados por los egipcios en su momento.
Sí, pero por intereses.
Sí.
Por intereses, ¿eh? O sea, por intereses porque, bueno, si, como de eso, si tú eres el enemigo de mi amigo, es mi enemigo, más o menos, pero lo de amigo, relativamente. Lo que sí yo estoy convencido, y si lees un poco, es el problema de Oriente Próximo se soluciona si Norteamérica quiere. Pero Norteamérica, por desgracia, tiene un potente grupo lobby judío que no les deja respirar.
Una influencia brutal en todo lo interno
financiero y todo eso. Y se puede acabar en Norteamérica, aunque no se mojase, con lo que acabas de decir tú, Pablo, que no toda la primera fila de armamentos y todo eso, ahí está en Norteamérica, tiene, digamos, una escala a quién vende. Y el primero a quien vende lo último de lo último de lo último es Israel.
Sí, que hay
claro, si te manda un tanque económico de esos que andas con manivela, pues no pasa nada, pero si te manda, como lo veis ahora,
el escudo antimisiles ese, como lo llama la frontera de hierro, algo así, ¿no?
Cuando la guerra de Yom Kippur con Egipto les salva en que les venden o les dan los Tomahawks, aquellos famosos, con los cuales en un rato, cuando estaban a punto de perder ya, les venden esos antimisiles y en una mañana destruyen toda la fuerza aérea egipta y siria. ¿Y eso de dónde lo sacan? Lo sacan porque tienen armamento para ello. Uh-huh. Y la precisión que tiene. Y luego, todo el servicio del Mossad,
espionaje.
O sea, ellos, allí cuando te decían, tú nunca verás a dos judíos reñir, porque nos enseñan a matar. Es decir, si te calientas, tú vas a matar.
No vas a discutir.
No vas a discutir. O sea, si llegas a las manos, tú sabes cómo dar el golpe para matar. O sea, allí te daba, era el año 81, acababa de pasar un poco todavía los altos del Golán, estaban en todas las situaciones, pero claro, tú veías, ibas por las ciudades, cuando salíamos de allí un poco, claro, te sentabas en un autobús, y de repente veías a un tío que entraba y veías a un tío con una
mochila y te entraba
una escopeta, un fusil a tu lado, que se le dejaba aparcado, te le mirabas así y a la vez veías árabes. Y decías, joder, y esto no, ningún árabe se le ocurrirá echarle mano del. Y todos con reservistas, porque en aquel momento estaban en tensiones con el tema de Siria, que si iba a atacar, que si no iban a atacar. Y entonces veías a gente de 50 y tantos años con su fusil o la ametralladora, medio vestido de militar. Y decías, esto es una sociedad.
Una especie de somatén, igual que.
Veías una sociedad.
Población civil militarizada.
Una sociedad completamente militarizada. Y luego a mí lo que más me cabrea es que de todo esto es. Que son muy hábiles y lo han sido siempre, es la manipulación de la opinión pública. O sea, a mí que digan ahora que el motivo para justificar el ataque de Israel es el que Israel tiene derecho a defenderse, ¿hacia dónde nos llevaría eso?
Sí,
si todo país, dentro de su país, tiene derecho a defenderse, ¿a dónde nos lleva? Es decir, si tú en tu país tienes un grupo terrorista, ¿qué justificamos? ¿Toda la guerra sucia? Porque tengo derecho a defenderme.
A mí me da la impresión.
El deber de no atacar, lo que comentabas antes, que es lo creo que es más importante. Claro. ¿No?
A mí me da la impresión de que esto se está convirtiendo en una especie de guerra de los 100 años que aparece y desaparece conforme a cierto tipo de intereses.
Sí, ¿no? que se necesita. Claro, es una situación, es un escenario que se necesita, por lo que apuntábamos, por el mercado armamentístico que está ahí.
En una crisis sistémica del modelo capitalista hace falta crear producción de donde sea y qué duda cabe que la guerra es un núcleo, aparte de exterminio, que quizás sea su fin último y quizá primordial, la producción de armas está ahí. Pero hay una cosa que está clara y que históricamente está ahí, que a uno, si ya hay cierto apego por la política, pues ¿qué apego va a tener el ciudadano de a pie que observa, como tú comentabas, Manolo, atónito lo que está ocurriendo por los organismos internacionales como la ONU, donde ha habido miles de resoluciones que ni al final se las han pasado por el arco del triunfo los israelitas cuando han querido? Y bueno, y esa distorsión de la realidad que quizás nos acerca a los medios de la comunicación. Yo no sé si os acordáis cuando la guerra de los seis días no la televisaron en directo, que era un espectáculo ver a los misiles sobrevolar por la noche los cielos palestinos, israelitas, y bueno, pues aquello parecía que era otra cosa, que era lo que había que vender en el momento. Sin embargo, ahora pues silencian lo que quieren y publican lo que les da la gana.
Sí, porque evidentemente si los organismos internacionales han sido capaces en su momento de solucionar una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial y un conflicto de este tipo que todavía perdure tanto en el tiempo, es para planteárselo. Yo en estos últimos días, basta que nos habías propuesto esto, Tomás, yo no he escuchado nada de las autoridades europeas respecto a esto. No he visto ninguna manifestación, bueno, menos a nivel de local de España, pero a nivel de Europa, qué menos que decir, oye, son ciento y pico muertos, que nos llevaríamos las manos a la cabeza si se producían en otro escenario. No hemos oído nada. Es lamentable en el 2012 que esté ocurriendo esto.
Yo como soy muy mal pensado, mira qué pronto han contrarrestado la imagen de los cuatro niños muertos en los periódicos, hoy sale sí, la de un delator.
La moto tirando a...
Y resulta también una bomba que hace 5 años no se había producido ningún atentado de este tipo, una bomba y curiosamente solo hay heridos. Yo soy muy mal pensado. No lo voy a decir, pero lo pienso. ¿Qué casualidad?
Las fronteras están súper controladas, han construido ahí un muro...
Han construido un campus de concentración al aire libre, cárceles, muros, no hay nada más que controles por todos los sitios. Tienen infiltrados en todos los lados, tienen un poder inmenso. Resulta que ahora, vaya, ya tenemos más motivo. Y lo más triste todavía, como decías ahí el Samir Amin en el artículo, es que todo dependa de que haya elecciones y que el Netanyahu tiene que demostrar que él es lo suficientemente fuerte como para defender a Israel.
No, además que
casi vamos a empezar además, decir que la democracia no nos sirve para nada.
Pero además es curioso porque lo que argumenta es que sin él, esos ultraortodoxos a los que hacía referencia antes pasarían a ocupar el poder y sería peor. O sea que esto es increíble. O sea, por un lado, jamás procurando que los islamistas radicales no se presentan a esas elecciones y por dada la situación ganen. Y en el otro sitio, un hombre de Netanyahu dice que lo que él pretende es que los ortodoxos no lleguen ahí porque sería peor. Entonces, estos contrasentidos, bueno, y ahora la señora Clinton llega allí de repente y se reúne y no sé cuál, y mientras tanto, pues siguen niños, mujeres, inocentes.
Pero fijaos la cantidad de actuaciones que se suman a tener esa desconfianza, la construcción del muro, cuando el muro de Berlín fue noticia mundial, y ahora se construye un muro allí y no pasa absolutamente nada. Todos los controles que comentabas tú, cuando salen en los medios de comunicación, son tremendos esos controles. Eso es vivir en libertad.
Y no olvides el establecimiento de los colonos.
Eso genera desconfianza a la hora de opinar. Y evidentemente te posicionas un poco del débil. Porque en este sentido yo creo que sí que hay mucha diferencia.
Y no solamente los muros físicos, como puede ser esa barrera de hormigón que han montado ahí los israelitas. Bueno, nosotros hemos montado una de alambre en Melilla, ¿no? Para que no nos invadan los saharianos. Pero si no, esos otros tipos de muros que son peores, el hambre, la necesidad, la falta de educación, el desgobierno, la muerte en pleno siglo XXI ahora, pues no sé. Ayer oía yo en la radio a unos médicos reclamando medicinas de primera necesidad como consecuencia de la guerra. O sea que es una precariedad total y absoluta cuando la opulencia está a 4 pasos, ¿no? Eso yo creo que también, independientemente de que, bueno, consentir esos muros que no se dice nada y que Occidente mira para otro sitio, parte de Occidente.
El control de los barcos estos que quieren llegar y que no les dejan los israelitas, claro. ¿Por qué no? Entonces sí. Ahí sí que hay cierta desconfianza, porque algo está pasando que no quieren que se sepa, o es una manera, una guerra que estamos volviendo otra vez para atrás, estamos volviendo a la segunda, a los exterminios de la Segunda Guerra Mundial. De otra manera.
Claro, si el mundo se sigue tapando los ojos, y Israel no tendría problema en exterminar a los palestinos.
No, en absoluto.
Por ejemplo, a eso que se demostró en la guerra de los 6 días, los prisioneros que hacían egipcios les mataban para no llevarles. Y ha habido fosas comunes en los desiertos que hasta el año 95 no lo admitieron a través de uno...
La franja de Gaza, sí, no sé si recuerdo mal, pero no sé si son 15 kilómetros de ancho como máximo, ¿no? Geográficamente esa extensión se la cepillan en 4 bombardeos de esos con aviones no tripulados que llevan misiles última generación y lo acaban en un San Yamén, ¿no?
Y lo que ellos han dicho, pero desde toda la vida, desde Ben Gurión, la Golda Meir y todo eso, nunca, nunca van a aceptar un Estado palestino.
La franja de Gaza, Tomás, tiene 378 kilómetros cuadrados. Cisjordania, 5.872. Entre las dos tienen algo más que la comunidad autónoma de Cantabria. Es que... invitándoos a una reflexión un poco filosófica
es un gueto,
y trascendental. Es decir, vamos, ¿por qué? Porque podíamos pensar, es por la religión. Bueno, pues se puede imponer cierta religión, cuidado, que es otra reflexión que podemos hacer, ¿por qué se produce ahí precisamente donde está la cuna de las 3 religiones? Puede ser por los territorios, pero los territorios que quedan son desérticos. ¿El por qué se sigue manteniendo esto? Es que yo no encuentro una razón de por qué este conflicto se puede seguir manteniendo. Que puede ser todo un conglomerado de lo que estamos hablando, puede ser. Pero es que, decidme vosotros, a ver, Si mañana los israelitas exterminan a los palestinos, ¿se acabaría el conflicto?
Sí.
¿Tú crees?
Sí. Yo porque ellos mantendrían, ellos
se buscarían otros escenarios.
Sí, porque
para...
los enemigos, claro. Los enemigos después, los enemigos que podría tener alrededor, Siria, Egipto fundamentalmente, que son Jordania, que son los países fronterizos, nunca se meterían. Primero, porque los tres tienen gran dependencia de Norteamérica, con todo lo que digan. Tienen gran dependencia del imperio.
Pero las facciones terroristas, cosa... quizá como Al-Qaeda y todas estas que están por ahí pululando, cobrarían. Yo le tengo mucho miedo a esas facciones radicales.
Pero esas facciones es como aquí, ¿no? O sea, con todo el tema del terrorismo árabe, de Al-Qaeda. ¿Quién financia? Arabia Saudí.
Sí,
¿quién financia? Arabia Saudí. ¿Arabia Saudí es un modelo de democracia?
No, por supuesto que no.
No, por
supuesto que no. Es que todo, indagas donde indagas y dices tú, pero bueno, ¿quién está financiando eso?
Mira, yo voy quizá un poco más en la línea de Pablo, porque nos hacemos los olvidadizos o miramos hacia otro lado, porque, por ejemplo, mientras no hay un conflicto bélico, ¿cuántos años llevan los saharauis en Argelia, en ese campamento allí, medio escondidos? Y bueno, y nadie sabe nada de ellos hasta que una ONG va por allí y cuenta no sé qué cosas y... Claro. En fin, no sé, esas son,
sí, son cosas que perduran en el tiempo, Tomás, pero que tienen o han tenido una solución o se les ve cierta solución, aunque vuelvan a reavivarse nuevos. Pero esto, cuidado que llevamos desde principios del siglo XX con estos conflictos que duran un siglo, sí, y que continúen y que se sigan acrecentando, ya, no lo sé.
Y nosotros la llegada masiva de pateras se produce esporádicamente. Quizá cuando nuestras relaciones con Marruecos o los intereses comerciales pues peligran, no hay que renovar algún tratado o alguna cosa más bien de tipo económico que de tipo humano, ¿no? O sea, que no sé, son cosas que a mí se me escapa del análisis.
Tú busca en la historia reciente del siglo XX qué país se ha pasado, y hablando mal, por el forro todas sus resoluciones de la ONU. Todas, absolutamente todas. Y él ha dicho además es que la 242 que decían volved a los territorios que teníais, dejar los territorios ocupados, no sé qué, no me da la gana.
Sí,
y
no,
punto.
Que es una vergüenza a nivel
hace poco, cuando se va a presentar, yo creo, el día 29, el presidente de la autoridad palestina para que se vote por el establecimiento de un Estado palestino, no sé qué, no sé qué. ¿Qué ha dicho Israel? Amenazar.
No,
y además, vote, y además luego, y ha dicho, y como vayas a la asamblea, bombardeamos y acabamos toda Cisjordania.
No te preocupes.
Tú,
luego se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, como hay derecho a veto por los cuatro grandes miembros, pues automáticamente vetamos una resolución y no se aplica. Y así está pasando ahora con el tema de Siria, porque Rusia y China se oponen, y con Israel es Estados Unidos el que dice que no, y no sale adelante nada. Y aunque la Asamblea General apoye una resolución, luego alguien tiene que llevarla a efecto, y no la lleva a efecto nadie si no tiene el beneplácito de los Estados Unidos, eso es evidente.
Sí, pero además es que imagínate, o sea, tú te imaginas a un país que te pueda amenazar diciendo cómo vayas, y qué sensación de potencia y de poder puede tener un tío para que públicamente amenace.
Bueno,
como vayas a las Naciones Unidas, te arraso.
Porque volvemos a los intereses económicos, pienso yo, que están detrás, ¿no? Y la fuerza que un país puede tener a la hora de decirle a otro, bueno, mis inversiones, o a la hora de exportar e importar tus productos, o a la hora de apoyar no sé qué, pues nos vas a tener en contra, ¿no?
Entonces... Sí, pero es el regocijo del poderoso, es el regocijo del miedo de que no, el débil no se tiene que mover.
Claro.
Y eso que decías tú antes, Manuel, sí que es verdad, y son capaces de hacerlo. De hecho, volaron la sede de la OLP en Túnez por cuando se trasladó allí y se quedaron tan anchos y no pasó nada.
Y la muerte de Yasser Arafat, ahí está rodeado de un
oscurantismo. Sí, bueno, que querían ahora
y todos
mirar
los asesinatos
a ver cómo había,
que cometen, que sí, selectivos.
Pero no me digas que no es el recurso del miedo para que no se mueva nadie. Entonces, es que de verdad, estamos en la situación de desventaja. Y luego, si seguimos analizando un poco el partido, ¿cuántos muertos ha habido de un lado y cuántos muertos ha habido de otro? Si es que en todos los aspectos hay desventajas hacia los palestinos. Yo creo que sí que es hora de que se solucione ya el conflicto este, de alguna manera. Pero claro, mientras lo que apuntáis, y creo que con mucho acierto, mientras la comunidad internacional no quiera, mientras los cuatro países que están controlando el mundo no quieran, pues se acaba.
Pero, luego todo esto se convierte en caldo de cultivo de los movimientos terroristas, porque ¿con qué argumentos le vas a decir a un fanático luego allí que apoyado en esas religiones fundamentalistas, que monoteístas, que salen por ahí, que fluyen como cosacos y más en épocas de crisis, pues va y te coloca una bomba, no sé, ante no sé quién, entonces ya sacamos a bandera y luchar contra el terrorismo, porque la paz, porque los derechos humanos? ¿De qué derechos humanos nos hablan ustedes cuando se sientan en una Asamblea General de las Naciones Unidas y allí hay países significantes que no pintan nada? Estamos hablando del problema palestino, pero si no podemos hablar de los problemas subsaharianos, son tremendos ahí.
¿Pero qué sensación tendrán, Tomás, perdona, qué sensación tendrá un dirigente de la ONU que esté sentado ahora en la butaca y vea las imágenes de los bombardeos? ¿Pero qué sensación puede tener?
Es que, no pueden ser indiferentes. La misma sensación que tenían en Sudáfrica cuando entraban los niños de 6 años en las minas de diamantes.
Ya.
Y luego los analizaban con rayos X el estómago para ver si habían ingerido alguno y se lo llevaban a casa en sus entrañas. Pues una insensibilidad total y absoluta, porque todo está mercantilizado y todo los lleva al dinero y a buscar nuevas fuentes de nuevos recursos de cualquier tipo.
Yo en estas situaciones siempre digo la frase que leí de Coetzee, del sudafricano, que decía: la única pregunta que te tienes que hacer es si crees en la vida, porque en el hombre es imposible creer. Entonces el ser humano es muy difícil creer en el ser humano. O sea, tú puedes, ¿hacia dónde te puede llevar las ambiciones de poder, la envidia, el odio, la ambición, o sea?
Oye,
y todo esto. Y luego,
escuchándote, me viene a la cabeza.
Y luego, si esto lo das con el hisopo, entonces sí que ya.
Claro.
Si lo das con el hisopo, ya, entonces sí que ya no hay solución.
Pero es que me estás trayendo a la memoria ahora mismo el entorno. Claro. ¿Qué ha pasado en Libia? Claro. ¿Qué ha pasado en Irak? Países a los que se les recibía a sus líderes y venía el señor Gaddafi con su jaima y la instalaba porque no quería hoteles con su corte de mujeres alrededor de aquí, allí en el Palacio del Pardo, y nos traía caballos de raza árabe y era bendecido por todos los gobiernos de Occidente. Vamos a ir más allá. El famoso Bin Laden, que fue un agente de la CIA cuando estalló la guerra de Afganistán, que Rusia quería controlar todo el paso de mercancías por ahí, los americanos. Bueno, pues estamos viendo una serie de sinrazones, siempre por motivos económicos, pero en el fondo siempre con las víctimas inocentes, que son las que sufren eso. Y a mí sí me da ese miedo. Puede que Manolo lleve razón, pues mañana los israelitas de un plumazo, si tienen verdadero interés, se cepillen allí a los palestinos y queden 4 por el mundo. Pero a mí sí me... Yo siempre creo que hay algún loco por ahí cuyas reacciones son imprevisibles y puede pasar cualquier cosa.
Pero su daño es limitado. No creas tú que esto se mueve.
Después de lo de las Torres Gemelas, yo ya no sé qué decirte.
Pero mira tomar las soluciones que aportaron los lúcidos invadiendo Irak, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Que no tienen... Tú pones nombre de terrorista a las personas que pueden hacer realmente terror, pero personas...
Y terrorismo de Estado también existe, claro.
Que son capaces de dar el visto bueno a una invasión de un país, y además televisada, y además todos los medios de comunicación.
Con todo lujo de detalles, sí.
Claro. Entonces, imaginaos, ¿cómo puede el ser humano permitir eso? Y de verdad...
Cambiamos un poco así, miramos para otro lado. Yo pregunto, ¿qué sentirán los grandes financieros de los grupos de inversión y cosas de esas con el hambre que generan en el mundo? ¿También se sentirán tan felices ellos? O sea, ahora llevar crisis, llevar cosas...
Nada, yo creo que son insensibles.
¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden?
Os recomiendo, ya le han quedado un cartel, ha estado en cartelera una vez, se llamaba Fraude, que explicaba un poco todo lo que han sido estos movimientos de dinero sin dinero, a base de operaciones de esos grandes arabescos financieros que han hecho por ahí, 4 o 5 de ellos, y cómo hablaban de millones de dólares y no importaba coger un sicario que matase a no sé quién, que extorsionase a no sé cuál, cuando todos los medios justificaban el fin, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un poco así, se hacen insensibles porque es otro mundo, ¿no?
Sí, pero tú, por ejemplo, tú ciudadano de pie, igual que en este tema, igual que en el tema financiero, tú crees en la democracia y crees que votas a gente que eso lo van a frenar. Y por desgracia, no.
No, pues si lo...
Ni por desgracia, no se atreven, ni con los medios financieros, porque primero han comprado la política, a los políticos.
Estamos viviendo aquí en otra escala.
Ni se atreven con los que lanzan bombas, porque también, a ver si la lanzan contra mí.
Claro. Es que es verdad, dando un tono religioso, que hay un ser superior. Siempre hay alguien superior. Elegimos a los políticos, puede ser a nivel de España, pero está visto y comprobar que actúan a nivel de otros, lo que les dictan los otros. Y si seguimos subiendo en la escala, siempre hay un ser superior ahí que podemos llamar poderes políticos que están dirigiendo a los otros. O sea, que realmente los ciudadanos de a pie, cuando votamos, votamos... Con perdón a algunos peleles en el sentido de...
¿Cuántos crímenes se han hecho a partir de la Segunda Guerra Mundial hablando de la democracia y la libertad?
Y el nombre de Alá, de Mahoma y de Jesucristo.
Claro, que hizo el señor Kissinger con América Latina en nombre a la libertad, que si son comunistas, que si no sé qué. ¿Cuántos muertos se han visto que no eran para nada?
Expoliarla.
Y seguimos ahora con Libia, Siria, ¿de dónde han llevado? Si es que lo que les interesa es que todo el mundo se mate entre todo el mundo, si es que ese es el negocio de ellos. Y dicen, no, es que hay que hacer elecciones. ¿Para qué? En Argelia hicieron elecciones y no las aceptaron.
No.
¿Por qué no las aceptaron? O sea, cuando las elecciones no te interesan, más cercano, ¿qué hicieron en Italia? ¿Qué hicieron en Italia cuando hubo problemas, cuando vieron que el Partido Comunista ganaba? ¿Qué alianzas?
Y aquí ahora, quitaron a un impresentable y pusieron a un tecnócrata sin que el pueblo dijese nada. Ahí está el señor Monti, claro. Puesto por Bruselas y por el Fondo Monetario Internacional.
O sea, es que hay unos poderes ahí superiores.
Se te queda así.
Pero esto de Palestina, retomando un poco el tema, yo es que creo que es sangrante, porque cuidado que ha habido manifestaciones, cuidado que ha habido movimientos de apoyo al pueblo palestino. Cuidado que ha habido historiadores, periodistas, informadores que se han dejado la vida allí contándonos el sufrimiento de este pueblo. Y cada vez que llega otro estallido de un conflicto bélico, en las circunstancias que te cuentan, quien te puede contar, claro, porque ahora los medios de comunicación tienes que hacer el caso que tienes que hacer. Pues es que sangrante, es que entonces no sabes la resistencia humana hasta dónde llega. Y es que yo creo que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa imprevisible, porque el nivel de hartazgo... No sé si a lo mejor en un momento determinado, bueno, pues la excusa, o también me vuelvo escéptico y desconfiado y creo que puede ser cualquier manipulación, como ahora un autobús, no hay muertos, hay heridos, parece que queremos hacer no sé qué. Hombre, tiene cierto tufo
para mí,
la manipulación.
Que además, ¿no? Si pones una bomba, siempre habrá muertos y esta vez solo hay heridos, pues calculas. Yo es que...
No, además cuando...
Lo pienso
cuando
porque
esos fanáticos
manera...
se inmolan sin ningún problema.
Además, ¿sabes? Es que lo han... además es que en todos estos temas ellos son capaces de hacer eso. Ves alguna película y siempre la realidad te lo supera. Película de, joder, qué rebuscado... De preparaciones de atentados.
¿Y veis vosotros en vuestro círculo así más próximo? ¿Hay alguna sensibilidad, alguna preocupación? ¿O nos tiene absorbido el coco todo el tema de la situación económica y no le dedicamos ni 20 segundos a ver qué pasa más allá de nuestras fronteras?
Yo creo, Tomás, y lo apuntaba al principio, que escuchas las noticias de Israel y Palestina y ya es un lenguaje tan repetitivo que como que desconectas. Yo en mi entorno no he escuchado dar una opinión o... ni alarmarse, ni nada por el estilo. Continúas igual. De hecho, bueno, bien está que la situación que estamos pasando actualmente aquí, parece que son y es tan importante que nos absorbe y no puedes opinar de otras cosas. Pero como que estamos un poco tanto despreocupados de estas cuestiones. Mira, que se maten, están lejos. Están
no pongas el telediario que para
está.
Ver desgracias, ¿no? Eso claro. Dice mucha gente.
Hombre, ahí en este tema, el otro día leía en... Además era el hijo, retomaba el hijo de Fernando Savater, Amador Savater, retomaba una entrevista con un palestino, con un líder de un movimiento palestino, que es, como no sé cómo lo llaman, reunión familiar o algo así, que son, es un movimiento pacifista, que son gente... que han sufrido pérdidas en las familias, en seres más cercanos, por parte de palestinos y por parte judía, y se juntan a comer. Incluso este hablaba pues, que había ido a colegios israelitas a explicar sus problemas y todo eso. Y él planteaba una cosa, él planteaba que había que transformar la ira en algo positivo. O sea, si la ira se convertía en odio, o sea, la ira de él decía que la ira no la tenía escrita.
Sí, pero yo eso del perdono pero no olvido...
Odio, si el odio se convertía en oxenia. Y él decía que no había ninguna posibilidad de que hubiese una salida armada a este conflicto. Nunca iba a haber una salida armada. Y él,
¿Qué argumentos? ¿Dijo algún argumento para confiar en que no...?
Sí, él decía que el cambio tiene que ser de la sociedad, que es lo único. Es decir, que a pesar de todo, o sea, que los israelitas fuercen a los que gobiernan a cambiar esos movimientos.
Largo me lo fiáis.
Claro. Esa es la única posibilidad, porque, claro, nunca vas a poder enfrentarte los palestinos con armas al Estado de Israel. Ni nunca van a consentir que sirios, libios, egiptos... El único problema ahora puede ser Irán, por eso es el control absoluto de que no tenga armas nucleares, porque ese sería su problema. Pero ya sabes, y nunca las va a tener Irán, porque en un momento determinado los israelitas se pueden cargar las plantas, bueno, como ya las han bombardeado, o sea, eso no lo van a consentir. El único problema ahora, gordo, sería Irán en la zona. Es decir, que Irán se rearmara, llegara a tener la bomba nuclear y entonces en igualdad de condiciones veríamos a ver. Claro, es que volviendo al tema de la bomba nuclear, Israel siempre lo ha negado, pero Kissinger, cuando organizaron lo de Kissinger y todo esto, ¿por qué Israel no justifica que tiene armas nucleares? Y no firma el acuerdo de no proliferación de armas nucleares.
Igual comisiones de las Naciones
Unidas. Claro, porque no ha hecho ningún experimento con armas nucleares. O sea, no ha hecho ninguna prueba con armas nucleares, con lo cual él puede decir que no las tiene. Y se libra de todos los controles y de todos los...
A mí me da mucho miedo, para concluir, que se nos echa el tiempo encima a una velocidad. Es que este momento, el estallido de este nuevo conflicto, se produce en una situación muy delicada. Hay una situación mundial delicadísima. Y claro, si empiezas, a lo mejor enciendes una barbacoa en un monte y es un pequeño fuego y lo tienes medio controlado, pero si hay 7.000 encendiendo distintos fuegos y en distintos puntos, a lo mejor acaban en un gran incendio. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento? A mí me da mucho miedo, de verdad. Primero, me da mucho miedo por la gente, porque es un padecimiento ya insoportable. Hay 60 años... 65 años con un problema a cuestas y habiendo víctimas inocentes, que es lo que más llama la atención, y que nadie tome una solución, y luego la distorsión de la información, el cómo transgiversan la noticia, cómo te hacen llegar lo que ellos quieren que escuches y valores, no sé.
Pero es que ellos, los palestinos han dado pasos, mira Yasser Arafat, cómo renuncia a parte de su violencia y acepta, incluso llega a dar la mano al judío, no sé cómo se llamaba, o al judío a él.
Incluso al poder.
Al poder, o sea, que los palestinos sí han dado pasos, o sea, la gente sí ha dado pasos. Lo que pasa que, vuelvo a decir, y lo siento, y lo han dicho por activa y pasiva desde que se fundó el Estado de Israel. Israel, sus dirigentes por lo menos, nunca, nunca van a aceptar un Estado palestino. Nunca. Ni va a renunciar a todas sus conquistas territoriales, ni va a renunciar a Jerusalén, ni va a renunciar nunca. Prefieren desaparecer que renunciar. Eso lo tienen clarísimo. ¿Tú, Pablo, y como no van a desaparecer?
Yo tenía una...
Pablo, que pareces más optimista.
Notas aquí.
Conflicto.
Sí. No tiene. Tiene que solo habrá paz en Israel y en los territorios palestinos cuando se dé respuesta al fondo de la cuestión palestina. Una paz justa solo es posible abordando las raíces del conflicto, atendiendo a los legítimos derechos de las partes y creando condiciones para la plena realización de los proyectos colectivos de las dos poblaciones. Y un apunte importante es que pretender una pacificación funcional sin resolver las causas solo pospone un nuevo brote de conflicto.
Claro.
Dada la desigualdad de las partes, la creación de condiciones para una paz duradera ha de traducirse ante todo en un firme apoyo internacional a la parte palestina, para que logre una mayor autonomía económica, que haya un poco más de igualdad en el partido, que creo que no,
claro,
no la va a haber.
Pero si luego Israel hace como hace aquel labrador, que cada día corría un metro el mojón de su finca, hasta hacerla de 20 hectáreas en 45, ¿no? Claro, es un poco lo que está pasando.
Se ha pedido, ¿no?, que frenasen la colonización,
la expansión, claro,
el establecimiento de colonos.
Los asentamientos.
Yo una reflexión final que quería compartir con vosotros, oye, que en la cuna de las tres religiones se estén produciendo en el 2012 estas situaciones. El ser humano ha avanzado. Hemos avanzado.
Pues según dicen algunos, que yo no sé de dónde lo miran, estamos mejor que nunca.
Sí.
O sea que por lo visto se mataban antes.
Escucha, pero se refieren a ellos, a lo mejor.
No. Dice que el mundo está mejor que nunca.
Apuntaba Crochilla también en el libro este de la Edad de Hierro que recomendaste tú, Manuel, dice cuánto queremos al niño cuando es pequeño, pero qué poco le queremos al niño cuando se hace mayor, en el sentido de que el ser humano, según avanzamos en edad, la verdad que vamos adquiriendo ciertas dosis de maldad, por decirlo de alguna manera.
Los egoísmos y el mirarnos al ombligo y las hipocresías, las maldades, las envidias, en fin, pero bueno. Dentro de nada nos volveremos a rodear del espíritu navideño y sonará la música, sea el villancico, aunque no sé, ahora sin bulla y sin mula, a lo mejor a algunos no les suena tan bien, ¿no? Por introducir una clave de humor en un tema tan delicado.
Ahora van a por la ganadería, que es lo que quieren.
Yo creo que sí. Eduardo Galeano decía que la noche del nacimiento de Jesucristo todo el mundo estaba muy contento. Dice el buey, la mula, los ángeles, dice hasta la estrella, ese tal, los reyes magos, la Virgen dice menos uno, menos José. Dice, ¿por qué? Dice, porque quería niña. Pues, en fin, compañeros, que ha sido un placer, como siempre, charlar con vosotros y esperemos, tengamos esperanza, que es lo último que hay que perder en que este conflicto palestino-israelí se solucione de una vez por todas. Nos vemos la próxima semana, en lugar de dentro de 15 días, nos vemos la próxima semana con un tema muy importante que os propongo. Vamos a hablar con un desempleado para que nos cuente un poco cómo es el día a día de esta gente que ha perdido su trabajo, además que gozaba de un estatus social más o menos, bueno, tirando a medio, y ahora se ve abocado a los problemas de que conlleva el que no entre ni un duro, nada más que lo poco que le ha quedado en el paro a él y a su mujer. Compañeros, un placer, como he dicho antes.
Hasta la próxima.
A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar aquí. Al otro lado, les dejo una sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM.